Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, ya sabes, hasta las 4 en punto de la tarde en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y ya sabes que este programa y todos los de esta casa lo puedes escuchar en nuestra página web cope.es/Málaga. Tenemos hoy un día muy intenso, tenemos nuestra tradicional tertulia de baloncesto. Estamos en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE y estamos a apenas 27 horitas largas para que comience ya la Liga CB para el Unicaja de Málaga. Enfrente va a estar el Baskonia, prepara una fiesta de cubata y de meneo de caderas, ¿eh? Porque luego del partido va a cantar Ana Mena y Juan Magán, ¿eh? O sea que va a ser una noche, pues una noche grande para los vitorianos. Yo estoy por coger un vuelo charter e irme mañana mismo a ver si triunfamos en la pista y fuera de la pista, que eso creo que es a lo que aspiran los rectores del Baskonia. Vamos a analizar todo lo que ha dado decir el Unicaja, de cómo llega a este partido, a este debut liguero, y evidentemente, pues, cómo se presenta la Liga ACB, ¿no? Hoy decía Ivón Navarro que el nivel medio de la ACB ha mejorado bastante, incluso con respecto a la temporada pasada. Luego escucharemos lo más significativo de la rueda de prensa del entrenador vitoriano del Unicaja de Málaga. En un día donde ya sabemos que se ha operado Musa, donde Burgos, el central del Málaga, va a más. Es decir, noticias frescas, las que te ofrecemos aquí en la cadena COPE hasta las 4 en punto de la tarde. Te la avanzamos a modo de titulares. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Venga, vamos con las 6 noticias que hay que conocer a esta hora de la tarde, 3 y 2 minutos. Empezamos por Musa, el central del Málaga Club de Fútbol, operado con éxito de su lesión en el pie derecho.
Exactamente, intervenido concretamente de esa fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, estará apartado de los terrenos de juego al menos durante 2 meses. El jugador fue operado en el hospital HLA El Ángel, de la mano del doctor Vicente de la Varga, cirujano especialista en este tipo de lesiones y habitual colaborador de Deportes COPE Málaga. Precisamente en esta casa el doctor nos habla de los plazos de recuperación de Musa.
Se operan con un tornillo que se mete de atrás adelante, como enhebrándolo con una aguja, ¿no? Y te digo, habitualmente en 2 meses tiene que estar ya empezando a entrenar con el equipo. Entonces las fracturas del quinto meta son delicadas, porque si no cicatrizan bien, luego te quedan molestias al apoyo durante un tiempo prolongada. Este es un tipo de fractura casi exclusiva del mundo del fútbol. Mes y medio con tranquilidad, cargando con carga parcial, porque eso realmente está 2 semanas sin apoyar, y luego con una bota de Stone Walker otras 2-3 semanas, y luego ya se le quita y va caminando con carga parcial con muletas. Y a partir de las 6 semanas, de los 40 días, ya empieza a echar más carga y empezar a trotar. Como es un chaval muy joven, lo normal es que en un par de semanas o 3 más esté volando.
En lo deportivo, Esteban Burgos ya está completamente recuperado y da pasos adelante el resto de los lesionados.
Sí, por una parte Burgos, el central argentino, ya ha superado por completo la rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Se produjo ya el pasado 22 de agosto y será pues uno más en la expedición malaguista que viaje a Santander. Por otro lado, Ramallo, Andrés Caro, Juande, estos jugadores comienzan a pisar el césped, y Luis Muñoz, el capitán, espera ya entrenarse con el resto del grupo la próxima semana. El grupo lo que tiene claro es que hay que ganar al Racing de Santander. Así lo admitía ayer en esta casa Fran Villalba.
Bueno, yo creo que el equipo tiene que ganar ya. El equipo tiene que ir a sumar los 3. Nosotros vamos a sumar los 3. Es un gran equipo. Es un equipo histórico, como tú has dicho. Y el equipo está concienciado de que hay que sumar los 3. Y vamos con esa idea. O sea, no vamos con otra cosa en la cabeza que no sea ganar.
Palabra de Fran Villalba. Baloncesto, Unicaja preparado, parte esta tarde para Vitoria.
Sí, el equipo ha realizado esta mañana en la pista auxiliar del Martín Carpena su última sesión de entrenamiento aquí en Málaga, y esta tarde, como dices, viajan a Vitoria vía Bilbao. Los malagueños tendrán delante a un equipo de Euroliga, pero, como dice el entrenador, como dice Ivón Navarro, el Unicaja confía en sus posibilidades.
Llegamos sanos, que es la mejor noticia. Y bueno, lo de preparados, pues lo veremos, ¿no? Yo creo que ahora, a pesar de que, bueno, un equipo pueda tener mejores o peores sensaciones en pretemporada, la pretemporada es pretemporada, se acaba, y ahora es cuando empieza la competición, empieza la tensión, la presión, y es donde hay que responder, ¿no? Habrá jugadores que en la pretemporada se la toman como tal y cuando ya empieza la competición dan un paso adelante, y otros, pues todo lo contrario, ¿no? Esperemos que Esperemos que no que seamos de los primeros, porque creo que no hemos estado relajados en pretemporada precisamente. Pero bueno, yo confío mucho en que salga a relucir la mejor versión del equipo, por el carácter competitivo de casi todos los jugadores y porque todos sabemos lo difícil, lo importante que es el primer partido en Vitoria y bueno, con ganas de ver al equipo y esperanzado en ver nuestra mejor versión.
La mejor versión de mí, una gran canción de Romeo Santos, que es el que nos va a faltar, hombre. Enrique, en la fiesta del Baskonia.
Sí.
¿Eh?
Ahí estaríamos, si fuera Romeo Santos estábamos allí. Vamos,
estamos los dos perreando sin lugar a duda. Hombre. El Baskonia es la dura piedra.
Bachateando.
Siempre canciones de amor, eso. El Baskonia dura piedra de... Ese es el poeta del amor, ¿no? Dice, ¿no?
El rey de la bachata.
El rey de la bachata,
Claro, claro.
También era el rey de la bachata Juan Luis Guerra, ¿no?
Este es el moderno.
Vaya por Dios. El Baskonia, dura piedra de toque para el debut de Unicaja.
Renovado proyecto vitoriano con Joan Peñarroya como nuevo jefe en el banquillo y las incorporaciones de Thompson, Holmes, Hogwarts y, bueno, esas 15.500 entradas.
Y Dani Díez, que se me olvidaba ponerte el papel.
Están agotadas, efectivamente, él es del Unicaja. Están casi agotadas esas 15.000 entradas. El ambiente va a ser, como decías anteriormente, el de las grandes ocasiones. El equipo vitoriano ha organizado un espectáculo tipo Super Bowl con actuaciones antes, durante y después del partido. El encuentro arrancará este viernes a las 7 de la tarde y habrá actuaciones de la malagueña Ana Mena y de Juan Magán. El nuevo entrenador, Joan Peñarroya, describe la plantilla de Unicaja.
Yo creo que han equilibrado muy bien el equipo y además lo han equilibrado con jugadores importantes ya en el baloncesto europeo, con jugadores en crecimiento, pero con jugadores que conocen muy bien la liga, con jugadores que conocen jugar en Europa, jugar en Euroliga. Yo creo que es un equipo que han hecho para empezar bien, como ya han hecho este último fin de semana. Es el equipo que empezó a entrenar antes de todos los equipos de la Liga Endesa, porque tenían el fin de semana pasado pues una competición importante para ellos, para continuar jugando en Europa, que vienen más rodados, todo y que también es cierto que han tenido jugadores importantes que han estado disputando pues el Eurobasket, pero lo que han dotado al equipo pues es de eso, yo creo que de más equilibrio del que tenían, de mucho más equilibrio del que tenían y de mucha experiencia.
Pues es lo que dice Joan Peñarroya. Por cierto, ya hay operador de televisión para ver los partidos de Unicaja en la Basketball Champions League.
Sí, tras la negativa de Canal Sur y también la negativa de DAZN, finalmente será 101 Televisión, el operador de televisión que ofrezca los partidos de Unicaja en la FIBA Basketball Champions League. El primer partido será el próximo miércoles al Dinamo de Sassari en Italia.
Y en fútbol sala, el Bishoker Umán Tequera con los pies en la tierra, pese al gran inicio de temporada que lleva.
Sí, genial inicio. Ha sumado 4 de 6 puntos posibles. Han dado la campanada en esta última jornada ante el Pozo de Murcia. Y bueno, y también se ha sumado a ello la convocatoria con la selección nacional de Pablo Ramírez. Ahora, el Bishoker Umán Tequera se abstrae de todo esto y lo que quiere es centrarse en el partido del sábado a las 8 de la tarde contra el Cartagena. Así lo confiesa el portero, Chispi, precisamente el jugador del Cartagena.
Sí, bueno, la confianza siempre nos la da, pero no hemos hecho nada todavía. Es verdad que conseguimos 4 puntos de 6, pero la liga es muy larga, esto no ha hecho nada más que empezar, y como tú dices, esto nos tiene que reafirmar, confiar en nuestro modelo de juego y poco a poco seguir aumentando, seguir consiguiendo éxito y al final de liga ver dónde estamos y esperemos que estemos ahí arriba.
Palabra de Chispi, la cita el sábado a las 8 en el Argüelles. Pues todo esto está siendo noticia en el deporte malagueño, te lo contamos hasta las 4 hoy con la tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 4, Racing de Santander, Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación técnica de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM y 882 Onda Media. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vino Mío? Vino Mío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga.
Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en covey.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Noches de picoteo en La Caleta, nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
11 horas 3 en punto de la tarde. Venga, comenzamos contigo. Tema de debate en redes sociales, Facebook y Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Enrique, ¿qué preguntamos hoy?
Pues mira, sobre el Unicaja ronda esta pregunta y es la siguiente. ¿Ves a Unicaja con plantilla suficiente para volver a competir por playoff y estar en la Copa del Rey con solvencia? Algunas de las respuestas que nos llegan. Bienvenido Aguilar, dice, tiene muy buena pinta. Sin embargo, creo que Lima Kravic sigue sin ser el pívot que necesitamos. A ver cómo se desarrolla la temporada, pero la sensación en estos partidos de BCL no ha sido buena en esa posición. Me da que Osekowski va a jugar mucho ahí con Jimmy Barreiro de 4. También Cao Málaga dice, no me gusta la zona interior, va más o menos por el mismo camino, pero el mínimo a exigir es precisamente ese, entrar, Emilio, sin sufrir en Copa y en los playoffs.
Bueno, pues esperemos que sí, que después de mucho tiempo Unicaja pueda entrar en el playoff y que pueda estar en la Copa del Rey sin demasiados sobresaltos. Ese es el tema de debate en el día de hoy. Puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también ya sabes que tenemos el servicio de notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Que Anicet la bodrama, pero Anicet, tú tienes el micrófono para ti, no hace falta que mande la nota de WhatsApp, eso para los oyentes. 650-564-504, que ya lo voy a ir mandando, sí, el audio, y quiere salir por todos lados. Anicet, eso luego. Vamos con Credi Alpes, que Anicet también se quiere emancipar y necesita el 100% de la hipoteca. O eso mejor para Alfonso Gay, porque que es más jovencito y ya los padres quieren que vaya arreando de casa, que vaya emancipándose. Y para eso pues está Credi Alpes, que busca un banco que te busca el 100% de la hipoteca, porque a lo mejor no tiene ahorrillo, no puede llegar a tener todo lo que te hace falta para comprarte tu casa. Pues Credi Alpes te busca un banco que te busca el 100% de la hipoteca, además en las mejores condiciones. Y lo mejor, que negocian por ti, tú solo tienes que ir a firmar las condiciones de la hipoteca y dar el visto bueno a todo. Ya sabes que Credi Alpes agencia negociadora, que te esperan en calle Héroe de Sostrán número 23, que en 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema y que tienen un teléfono gratuito que te ofrecen todas las soluciones. El 900-234-235, repito, 900-234-235, y además una página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora. Estoy de rayo, ¿no?
Indiana Jones.
¿Por qué pone esto? ¿Por qué pone esto Enrique? Enrique se ha venido arriba. Enrique siempre está con el látigo como Indiana Jones.
Sí, que correcto.
Yo me pongo el gorro para no quemarme lo que todo el mundo ya sabe, pero Enrique está siempre con el látigo de Indiana Jones. Y aparte de todo esto, es que la Noche en Blanco se va a celebrar el próximo 8 de octubre. Y la cadena COPE, junto con el Ayuntamiento de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Málaga, han preparado para esa Noche en Blanco del sábado 8 de octubre, pues un concierto especial con bandas sonoras. Va a ser a las 9 de la noche ese concierto, gratuito. Van a ponerse incluso en torno a 400 sillas, también para que te sientes gratis. Llégate con tiempo si quieres ver el concierto como un señor. Le pones, diga, no, que lo he visto de pie y más. No, llégate con tiempo, que todo es gratis, las sillas son gratis, pero me imagino que igual que tú, habrá más gente que quiera ver el concierto como un marqués, una marquesa, como merecéis. Fíjate qué programa. Ha puesto aquí Enrique lo de Indiana Jones, que por cierto la interpreta John Williams. No sé si es el gordo William que jugaba en Granada y demás, me imagino que no. Y John Williams también hace la de Jurassic Park, sí. Y también hace la de Star Wars. Y después está la de Alfred Newman, la de 20th Century Fox, ¿no? También se va a tocar la de Back to the Future de Alan Silvestri.
Regreso al futuro.
Menos mal que tú vas a hacer los subtítulos. La de Superman, la de Gladiator, la de E.T. y la de Star Wars. Pues cosas como esa de banda sonora va a ser el concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Todo gratis, lo organiza la cadena COPE con el Ayuntamiento de Málaga dentro de los espectáculos de la Noche en Blanco el próximo sábado, 8 de octubre, a las 9 de la noche. Mañana ponme la de Gladiator, que me venga yo aquí arriba y me ponga la máscara y me digas hispano y todas esas cosas.
Venga,
vamos con la tertulia.
Venga, vamos con eso. Ahí también son hispanos, y guerreros.
Eso,
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Por cierto, Enrique, que a Javier Bautista el kiosco de chucherías que le conseguimos con los préstamos ICO de Credit Alpes también le va bien, ¿eh?
Ah, bueno.
Ya lo tiene, ya está la presión. Efectivamente. Le va muy bien, le va francamente bien. Don Aricel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas
tardes. No mandes más audio de WhatsApp que nos vas a colapsar las notas de audio y al final la gente no va a poder escuchar su audio en la radio.
Bueno, es que las ofertas vuestras son irresistibles, así que uno tiene que adelantarse.
Don José Luis Torres, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás para jugar o no?
En alguna temporada anterior hubiese entrado, ¿no?, en la convocatoria.
En el roster.
Pero parece que este año estamos un poquito mejor. No, ¿sí? No estoy yo para mucho trote.
Bueno, esto del dinamismo, de las nuevas reglas y demás, que hay que estar todo a tope para pasar y sacar rápido.
La vida al final terminará volviendo el 1
más 1. Yo quiero que vuelva el 1 más 1.
Como te he dicho muchas veces, porque esto de sacar de campo sin que lo toque el árbitro, claro, mucha gente se queda en shock, pero nosotros estábamos acostumbrados.
Yo quiero que vuelva el 1 más 1.
Sí, uno más uno banda, eso...
Eso era el drama.
Eso era...
El drama.
Eso, ahí se discernían los verdaderos entrenadores, los equipos ahí forjados.
Sí, señor. Manolo Baca, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes y muy contento de estar aquí otra
¿Cuánto
vez
¿Cuánto uno más uno has tirado tú y has metido?
Pues la verdad que sí. La verdad que tuve una buena época de meterlo y ahora con esto de los nuevos equipos, estos FIMBA, que me da la posibilidad de hacer algún ratito de baloncesto, tengo que volver a intentarlo.
Me han dicho que va a ser el fichaje este ya para el próximo FIMBA, que bueno, en este no llegaste a tiempo, pero que...
Estoy ahí...
Que dentro de lo que hay tiene pinta de jugón, me han dicho. Me han dicho tu entrenador.
Me han dicho que soy el tapado. Creo que me voy a quedar ahí en lo de tapado.
Manolo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Manolo Baca y también Alfonso Keipo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues muy bien, la verdad que...
Me gusta el consejo que te he dado, ¿eh? Para que tengas la hipoteca chula, ¿eh?
De hecho, venía en el coche hablando con mi asesor financiero.
Sí, para que te alquilen un aparcamiento también por aquí, ¿eh? Que no está no estaría tampoco mal la cosa, ¿eh?
Se agradecería.
Que muchas veces un aparcamiento aquí por la zona es peor que una hipoteca de un piso, porque está la cosa también
absolutamente
complicado. Bueno, vamos a hablar de Unicaja, ¿eh? Vamos a hablar del equipo malagueño. Mañana comienza ya la temporada de manera oficial. Abre el telón a las 7 frente al Baskonia. Lo que habéis visto, sobre todo José Luis y Manolo, que no os he escuchado vosotros hablar de lo que os parece este nuevo Unicaja, con 9 fichajes, jugadores que acaban de incorporarse como Perry o Alberto, Lima y Darío Brizuela. Lo que habéis visto, lo que habéis palpado, ¿os gusta? ¿Os ilusiona? ¿O esto es más de lo mismo? Empezamos muy ilusionados y luego estamos en el mes de noviembre.
Bueno, a mí me ilusiona muchísimo y además por lo que voy viendo yo creo que está consiguiendo el equipo ilusionar. La verdad que este fin de semana allí en el Martín Carpena a la gente se le veía con ganas de baloncesto.
Se ha mezclado eso, que tiene un alto grado de porcentaje, pero creo que el alto grado de porcentaje mayor tiene Alberto Díaz.
Seguro.
Para que la gente se haya ilusionado mucho, mucho más, ¿eh?
Sin duda. Todo en conjunto, ¿no? Que la selección española haya funcionado como ha funcionado ha sido un revulsivo a nivel nacional. En nuestro caso, además, Alberto y Brizuela, pues... realmente nada más que hay que ver el cariño con el que trata todo el mundo Alberto en cuanto pisa la pista, ¿no? Es un revulsivo importante. El club, pues el club también, la verdad que hay otros años que, aunque siempre empezamos con ilusión y luego la ilusión a veces no se consuma, pero parece que este año sí se han dado ciertas circunstancias por el cual la mayoría de la gente está muy animada. Y yo creo que es uno de los elementos más positivos, es decir, que se está consiguiendo que la gente se vuelva a implicar en el baloncesto. Punto uno, importantísimo, ¿no? Punto dos, yo creo que el equipo ha cumplido, ¿no? Para mi gusto ha cumplido, incluso en otra época era impensable que yendo ganando por 30 puntos que la gente defendiera, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que el equipo ha cumplido, ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho bien y vemos cositas, ¿no? Esa, parece que hay otro espíritu en el equipo, que hay otras ganas, ¿no? A nivel técnico son buenos jugadores, va a ver si se consigue hacer, ya sabéis lo que decías Cariolo, que hasta el mes de diciembre, ¿no? Pero a ver si realmente todas estas individuales consiguen hacer un equipo. Yo, que de por sí soy optimista, este año estoy en el bando de los que piensa que va a disfrutar todo el año.
Uh-huh. Este hombre es Cariolo, sabe bastante de qué va la cosa, como se ha visto, porque quizá nosotros cinco también nos podría hacer campeones del Eurobasket.
Ah, probablemente.
Después de lo que hemos visto, ¿no? De la exhibición.
Del fin va para exjugadores, seguramente.
Yo rajé de él, ¿eh? Cuando aquí en 2007 sí, hice, ella se vino arriba, como aquí los dueños al final son los entrenadores. Yo recuerdo que rajé de él. Y eso, me he pegado el fin de semana borrando tweets y eso para no dejar rastro. Le he pedido perdón a Sergio personalmente. Y nada, bueno, ya volviendo al tema del equipo, bueno, viva Alberto Díez, viva Málaga, eso para empezar. Viva Alberto Díez, viva Málaga. Yo creo que ya lo de Alberto, pues una cosa como para que salga después de la Trinidad el lunes santo, porque...
bajo palio, además, ¿eh?
Bajo palio, por supuesto. Porque después de unos años donde hemos visto al equipo arrastrarse por esas canchas de Dios, pues este hombre es el único que ha dado la cara y, bueno, lo que ha hecho con la selección, parece que han descubierto de la gasolinera la tana para arriba, que es un gran jugador, porque muchas veces nos salimos de los que ya conocemos, de Yul y demás. Bueno, ya hemos visto
yo,
que...
Yo pude hacer la retransmisión a nivel nacional y siempre, porque claro, yo tiraba para los míos, Alberto Díez, y demás. Ya no me he enterado que eres malagueño. Digo, no, es que llega, digo, es que llega a ser Juan Núñez y lo tenemos hasta en la sopa. Digo,
hombre,
por lo menos uno de aquí que saque pecho por lo menos.
Las mandarinas,
¿no?,
de Yul, como se hubiesen escuchado. Este hombre ha ganado medio europeo él solo y hay que decirlo tal que así, ¿no? El equipo, hombre, no lo podemos medir del todo porque lo del Den Bosch es una cosa para muy cafeteros.
A mí me ha dicho un pajarito que disfrutaste como un cochino el día de
Den Bosch. Para muy café.
Y el del día del pateo de la leche contra Alex Cormen también.
Te voy a decir una cosa. Mira,
a la sala el cochino.
Yo recuerdo un partido con presión igual cuando vamos 50 arriba, que fue en era de Malkovic, contra Fuenlabrada, que en Fuenlabrada jugaba Calderón, que aquí se le ganó como de 50 y
tal. Sí,
tantos.
Lo recuerdo aquel partido.
Y hombre, por lo menos es algo que, por cierto, pillando palabras del propio Escariolo en su época de Unicaja, nosotros hemos sido decentes con el rival. Es decir, el equipo dio el máximo, presionó hasta el máximo y fue honrado hasta el final con el contrincante. Lo que pasa es que los dos rivales a los que nos hemos medido en estos días, pues cualquiera que haya visto un par de partidos de baloncesto sabe, los del Den Bosch, almas mías, no se podían pasar el balón entre ellos. En cuanto se les presionaba, se terminaban comiendo el balón, ¿no? Yo el equipo lo veo más compensadito, viendo lo que ha dicho Peñarroya, con algunas carencias, especialmente en el puesto de 5, que uno tiene su gusto y no va a cambiar ahora con 44 años, pero bueno, vamos a ver, la gran primera prueba es mañana con un Miura, con el Baskonia, que además tiene fiesta preparada, a ver si se la podemos fastidiar.
A ver. Alfonso, ¿te ha gustado la BCL, la previa?
Bueno, yo lo dije aquí la semana pasada. A mí el Den Bosch, quitando los highlights de mi amigo Morgan, no había visto absolutamente nada de ello.
Oye, pues yo te lo digo de verdad, ¿eh? A mí el día del Suelia me gustó. Me gustó el australiano, me pasa que, claro, lo que dice José Luis, cuando se encuentra con un equipo que es físicamente superior, no han tenido nada que hacer.
Bueno, yo creo que son partidos que no valen para sacar ningún tipo de conclusiones, o por lo menos...
Bueno, ya sabemos dónde está Cormen en el mapa y que tiene 9 radicales que son impresionantes, ¿eh? Que estoy una
sí, se vieron además los 9. salió estupendamente.
Cuando le enfocaba la cámara...
Ya saben sus madres que han estado aquí, que no están en otro sitio.
Se venían muy arriba cuando enfocaban, muy tribuneros, ¿eh?
Sí.
Claro, más allá de aprender un poquito de geografía, a nivel baloncestístico yo creo que no sirve para sacar conclusiones. Pero yo he de decir que después de ver anoche al Girona...
¿Estás asustado?
Sí, sí. Yo creo
¿Cagómetro
que...
a nivel máximo, Alfonso?
Al máximo no, pero más alto de lo que lo tenía hace 48
¿Quién entrenará ese equipo, eh? ¿Quién será el hombre que entrena ese equipo, eh?
Un chico muy prometedor que está empezando.
Un chaval que está empezando. Sí, parece que controla algo de esto del baloncesto.
Entonces, viendo... Bueno, lo del Madrid es que ni lo voy a mencionar porque me parece un abuso absoluto y está fuera de toda categoría, pero... Yo viendo equipos como Girona, Tenerife, Juventud, que fui a Sevilla a verlo allí, de verdad que Unicaja tiene que demostrar más de lo que yo le he visto en pretemporada y creo que Ivón tiene un gran trabajo por delante y tiene que saber ensamblar bien las piezas y yo creo que ser un equipo sólido, la verdad. ¿Del partido de mañana? Pues mucho miedo también, el cagómetro bastante alto. Yo creo que Baskonia es un equipo muy peligroso. Creo que por dentro pueden tener cierta debilidad, igual que nosotros, en ese sentido, pero tenemos que parar a sus jugadores exteriores sí o sí. Yo creo que frenar a Darius Thompson y dejar que no piense y dirija al equipo como él sabe puede ser una de las claves del partido. Y yo desgraciadamente me lo perderé, pero espero que ganemos, aunque lo veo bastante difícil.
¿Otra la pérdida que tiene mañana que hacer?
Yo tengo mañana la clausura, la graduación de clausura del máster del sitio en el que yo trabajo.
Qué barbaridad.
Soy tutor y mis niños,
o sea,
como
que
yo
tan,
digo,
tan contraprogramados.
Absolutamente, absolutamente. Y además, intencionadamente.
Bueno. Tendremos que hablar en un momento de la tertulia que esta liga es una liga cada vez más clandestina.
Totalmente.
Porque solo los auténticos fiebres nos enteramos que empezaba ayer un partido un miércoles, otro partido un viernes a las 7 de la tarde.
El del miércoles, José,
señores,
me
que la
ayer
gente
mismo,
trabaja. Que la gente trabaja, a mí me pilla en clase, por ejemplo. Entonces, no sé a qué se debe empezar un miércoles, que después haya jornada el fin de semana, no sé. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después.
Yo tampoco lo entiendo.
Bueno, yo entiendo que el partido del miércoles del Real Madrid fue adelantado a petición de algunos de los clubes que luego tendrían el calendario, pues necesidad de liberar...
Creo que no, Anice, creo que han querido hacer miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que todos fueran partidos ACB. Creo que va por ahí los tiros, ¿eh?
Ah, sí, bueno, para ofrecer al público pues distintos partidos y...
Sí, pero que a mí me parece muy bien la idea, pero promocionalo, ¿no? Que
exacto.
No...
Ah, no, lo que dice José Luis tiene razón, ¿no? Es casi clandestino.
Hay un reportaje, creo que es en Movistar Plus, que es la vez que vino Michael Jordan a jugar con la estrella de ACB, que era el que... ¿Tú jugaste ese partido, Nice?
No, estaba.
¿Con quién hay que hablar? Con Portela hablaremos. ¿Eh? Porque no Jordan hacía aquel día. Y hablaban de cuando vino aquí Michael Jordan, de lo que se encontró aquí y todas estas cosas. Sale Moncho Monsalve hablando y Walter Serbia.
Sí, Walter,
y hablan
sí.
de todo lo que se montó mediáticamente por la llegada de Michael Jordan. Y ahora eso ha desaparecido. Ahora, como dice José Luis, todo clandestino. Y hay que ser muy, muy, muy fan para saber que empieza la liga, para saber a qué hora es. Yo el de Unicaja pensaba que era a las 9 de la noche, con eso te lo digo todo, y resulta que a las 7 de la tarde. Y nos dedicamos a esto. Y luego es verdad que cuando se jugó el Eurobasket yo me echaba la mano a la cabeza porque escuchaba a propios compañeros de profesión mía y de esta emisora, pues es que a mí me saca de Rudy Fernández, de los Hernán Gómez y de Yul, y a mí me pasa el resto por delante y no tengo ni puñetera idea de quiénes son, que pueden pasar perfectamente por cualquier calle de España que no los para nadie. Y yo decía, joder, qué tío más patán, como que tú no sabes quiénes son y demás. Pero luego veo que es generalizado. Es decir, que los que sí estamos muy adentro, sí sabemos quiénes son este tipo de jugadores, pero los que les gusta a lo mejor el baloncesto, pero no le siguen tan profundamente, no tienen ni puñetera de cuándo se mueve nada, a no ser que haya un playoff, que juegue el Madrid y el Barça, que haya un equipo que esté poniendo contra la cuerda al Madrid o el Barcelona. Si no, no tiene trascendencia ninguna. Y sí. Yo no sé la Liga C por qué narices no se da cuenta de esto, porque es brutal cómo va para abajo todo en el tema de derechos televisivos, que cada vez cobrarán menos, en el tema de audiencia, en el tema de abonados, que ves canchas que no hace mucho estaban llenas y dan pena verlas. Vamos a ver este año cómo van, pero es un tema muy serio y muy importante.
Hace unos años, obviamente, había como esa lucha, ¿no?, entre lo que son las actividades de la competición de la Federación Española de Baloncesto y las actividades de la Liga ACB, ¿no? Como lo han comentado Manolo y José Luis, gracias a la selección y sus actuaciones y obviamente el gran trabajo del staff técnico liderado por Sergio Scariolo, pues se ilusiona el público del baloncesto, los que son muy forofos, los que somos muy forofos desde hace años, y luego los nuevos pues se ilusionan y luego pues se fidelizan a lo que es el baloncesto, ¿no? Gracias a la selección. Y para nosotros en Málaga, obviamente, tener a Alberto Díaz dando ejemplo después de que le vuelven a llamar, después de descartarle, y que dé ese ejemplo junto con Darío Brizuela, con Ángel Sánchez Cañete, Javi Salvo, etcétera, pues es magnífico la labor que está haciendo la selección de cara a lo que es fidelizar y retener el público del baloncesto, ¿no? Para el Unicaja, a mí me gustó lo que fue la pretemporada, porque yo creo que los partidos que se han jugado, algunos más importantes y trascendentes, como lo que es la fase de clasificación a la Basketball Champions League, obviamente se han encontrado buenos rivales para poder competir, ¿no? Como dijo Iván Navarro, pues quizá el premio no es tan grande, aunque para mí lo es, que lo que hubiera sido pues el castigo, ¿no? Si no hubiera pasado el Unicaja. Competidores en el torneo de la Costa del Sol, competidores en el torneo de Portugal, y luego los equipos con los cuales se ha enfrentado el Unicaja y que los ha dominado, ha hecho una muy buena puesta en escena. Para mí el Unicaja está mostrando, pues nos puede dar optimismo, pero a la vez la Liga ACB cada vez está elevando su nivel en casi todos los clubes y todos los equipos.
Caliente recién salido del horno. Ivón Navarro hablando sobre el reparto de minutos. Ayer escucharon en esta emisora a Niha Jedovic, que hablaba de que si este equipo quiere triunfar, cada uno tiene que dejar su ego en pos del equipo. Le preguntamos a Ivón Navarro si el equipo precisamente está preparado para dejar el ego en pos del equipo. Esta es la explicación que da Ivón Navarro.
Es mi sueño que sea así, ¿no? En verano no hemos fichado jugadores que supiéramos que no iban a entrar en esta idea, ni personas que supiéramos que no iban a entrar en esta idea. Hemos fichado jugadores y personas, ¿no?, que estén en un momento de su carrera, muchos que ya no tienen que demostrar nada porque ya lo han demostrado, ¿no? Y es fácil que por su experiencia y porque conocen cuál es la receta de estar en equipos campeones, que sepan que esta es la clave, ¿no? Y que nos apoyemos en estos. Y que haya otros jugadores que tengan ese recorrido de crecimiento a los que haya que convencer de esto. Y lo tiene que hacer el entrenador, pero también el grupo, ¿no? Y esos jugadores que son muy importantes y que tienen esa trayectoria, que les convenzan de que esta es la línea que queremos seguir, ¿no? Esto es un poco el sueño que tengo yo en la cabeza. Luego vamos a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero este es el ideal. Si lo conseguimos, pues yo creo que puede ser una temporada muy exitosa.
A ver cómo se consigue eso, ¿no? Porque luego nos podemos encontrar un caso Kuzmiska, que te meta 16 puntos en 14 minutos, lo sienta en el banquillo y a lo mejor no lo vuelvas a ver hasta el final de partido. O un caso Risacher, que llevaba 5, me acuerdo un partido con Malkovich.
¿Qué te gusta meterme los dedos?
Que llevaban 5 de 5 en triple y luego no sale hasta el final del partido. Es decir, que todo esto está muy bonito y muy bien, pero hay que saber gestionarlo, ¿no?
Te estás poniendo o histérico o histórico, don Emilio.
Histérico todavía no. Mañana, a mitad de partido, lo mismo sí. Pero que se puede dar este tipo de circunstancias, ¿eh? Y hay que saber gestionarla. A mí sobre el papel me parece muy bien que todo el mundo, si tiene 7 minutos, lo dé absolutamente todo. Si tienen 14, lo dé más todavía. Pero que a ver si los jugadores están preparados precisamente
para hacer
eso. Pero bueno,
el entrenador sí parece que ha hecho ciertos movimientos, y el staff técnico, ¿no? Porque realmente el equipo que se ha confeccionado es un equipo que no tiene dos grandes estrellas a las que rendirle pleitesía, y el resto parece que realmente se intenta tener aquí un juego coral y que todo el mundo participe y tal. Y le está dando galones a Alberto, que es un jugador de equipo, que es un jugador que hace equipo. O sea, que yo creo que se están poniendo los primeros fundamentos para que eso sea un éxito. Ya luego veremos a ver si la gestión final es así, pero de momento...
Si luego lo que rajamos somos nosotros, no los jugadores.
Pero nosotros venimos aquí a concursar, eso está claro, para que aunque nos llevemos solo el juego del programa al final. A mí la idea de baloncesto de Ivón Navarro me gusta. La duda que tenía es, pues bueno, que el año pasado no fue bien. Sin embargo, como este año tienen un equipo absolutamente nuevo, pues vamos a darle un voto de confianza. Yo lo que vi en cuanto a rotaciones en estos dos partidos de la Champions League, aunque los rivales hayan sido como hemos visto, yo creo que precisamente ha querido equilibrar, y sobre todo con jugadores a lo mejor que están acostumbrados a ser más estrellas en su equipo, tipo Kendrick Perry, eso yo creo que ha asumido bien que él tiene que repartirse los minutos con Alberto Díaz, por ejemplo, ¿no? Entonces, por cierto, me estoy extrañado que no hayas pedido ya la renovación de Kendrick Perry.
Estoy tardando porque
es tu tipo total.
Totalmente.
Entonces, yo creo que el equipo...
Estoy haciendo campaña para el fichaje de Sean Freeman del Patriot Levitch.
Sí, señor.
Y a ver si le busco un pasaporte por ahí.
Un equipo Rastafari, completamente. Que como se ha dicho anteriormente, yo creo, y como el propio Ivonne ha dicho, yo creo que han elegido a los jugadores para un perfil de jugador que no se vaya a sentir mal porque juegue menos minutos, ¿no? Habrá gente que juegue 20 y habrá gente que juegue 10, pero yo creo que todos tienen más o menos su papel. Gente que todavía creo que tiene margen de mejora. Hombre, a mí Kravitz, por ejemplo, me ha dejado bastante duda, aunque desde 5 metros es auténticamente mortífero. El pick and pop ese que hace es totalmente mortífero. Pero hablamos siempre, y aquí tengo a La Roca delante, tengo a nosotros nos gusta la dureza y creo que adolece un poco de ella. No sé al final cuál va a ser la pareja interior que juegue más minutos. Creo que Will Thomas está, como todos convinimos el otro día, está todavía un poco fuera de forma y demás. Así que yo creo que tiene margen de mejora. El equipo, yo creo que está destinado a estar en el puesto que le corresponde según está el club en la actualidad, ¿no? Entonces, pues supongo que no tendremos nada que hacer con los equipos de Euroliga, pero esperemos que por lo menos se esté en playoffs, se esté en Copa del Rey, se esté en un lugar más decente que estos años, ¿no?
Bueno, hay una cosa que me gustaría resaltar, ¿no? Subrayar. No hay que decir que los adversarios con el cual se ha enfrentado el Unicaja, pues como menospreciarles, ¿no? Son equipos de baloncesto que el Unicaja como equipo ha logrado que no tuviesen oportunidad de hacerle daño. Por supuesto, siempre a toro pasado, pues el Den Bosch no tiene el nivel, el Patrioti Levice pues tiene que jugar contra el Benalmádena, etcétera. No, son equipos de baloncesto que el Unicaja, por su juego, por lo que ha planteado Ivonne Navarro y sus asistentes, junto con los jugadores que se han fichado, han dominado pues los oponentes. Es como si viene aquí el Madrid y nos gana, pues dirán todo el mundo, sí, porque ha jugado contra el Unicaja, que son paquetes, etcétera. No, nunca hay que quitarle mérito a los logros de una plantilla. Han hecho un buen trabajo, la plantilla del Unicaja, quizás podamos tener duda contra algunos de los equipos de Euroliga, pero bueno, mañana se va a enfrentar un equipo de Euroliga, un equipo más joven, que es el Baskonia, pero mucho más contundente, pero bastante parecido en algunos aspectos al Unicaja, ¿no? Entonces ya mañana ya tendremos un primer termómetro para confirmar la buena imagen que se ha dado en esas últimas dos o tres semanas en Antequera, como aquí en el Martín Carpena, ¿no? A mí me gusta el equipo, hay que ser optimista, estamos aún terminando el mes de septiembre, los jugadores no pueden estar en forma ahora, eso sería nefasto, se ponen en forma ahora, en octubre ya están hechos polvos.
¿Tú cuándo estabas top de forma normalmente?
Se está en la forma top a mitad.
Tú.
Bueno, casi siempre estaba... No, depende del verano, ¿no? Obviamente, el verano...
Le ha faltado decir, controlo con una mano a los interiores de Unicaja hoy día. No seas abusón, te lo digo siempre por redes sociales, no seas abusón. Es otra época.
El verano, evidentemente, hoy en día todos los jugadores, lo hemos visto con Carlos Suárez, con varios jugadores del Unicaja, el verano lo utilizas para trabajar y trabajar mucho.
Pero tú cuando decías tú, en tu buena época, Estoy en mi pico de forma bueno y luego sé que en enero o en febrero o no sé, o en otro tipo de mes, me noto un poquito peor para luego compensarlo.
Es que en mi época, obviamente, si acudimos a las estadísticas avanzadas, tienes que jugar 40 minutos sí o sí.
Habría también estado de forma, ¿no? Dentro de esos 40 minutos habría momentos que diría, joder, me cuesta más o me cuesta menos.
Sí, sí, exacto. Hacías más gestión. Pero, obviamente, empieza la temporada, estás bien de forma, ¿vale? Llegas quizá con un poquito más de peso para luego ir perdiendo peso para que en lo que es mitad de inicio de noviembre hasta lo que es final de diciembre, mitad de enero, pues bajas la forma. Y luego ya, como más o menos a mitad de febrero, terminando febrero, ya estás en forma para terminar fuerte lo que es la temporada. Si llegas a playoff, ¿no? Estarás en el punto álgido de forma.
¿Lo de los egos te parece? ¿Te gusta?
A mí no me preocupa tanto. Ahora, al hilo de lo que estaba comentando antes Anicet, sí que es verdad que...
¿Tú estás en forma ya, Alfonso? O...
Yo todavía no, estoy en proceso. Mi pico está previsto en noviembre.
Del año 2032, ¿no?
No, al hilo de lo que decía Anicet, yo creo que mañana se le puede ganar a Baskonia. Creo que es probable que se pierda. Pero lo que sí que digo
pues
es que...
Para mí creo que es más importante el del Gran Canaria, ganar a Gran Canaria aquí que incluso
supuesto,
el de mañana.
Fíjate por supuesto, pero precisamente de cara a los ánimos a ese partido del domingo, ni si mañana ganamos al Baskonia, vamos a ser equipo Final Four de Euroliga.
O si mañana ganamos al Baskonia, vamos al concierto que todos corriendo, al Gran Amén allí, ¿eh?
Bueno, yo... Baskonia también es un equipo muy nuevo, que tiene muchas piezas, vamos a ver
junto
cómo...
con el entrenador.
Exactamente, vamos a ver cómo... qué hino que aparece esta temporada... después de ese primer año de adaptación a un equipo como Baskonia, la línea exterior han cambiado mucho con Marcus Howard, en fin, pero que sobre todo que si mañana se pierde en el Buesa, salvo que sea un ridículo espantoso, que no lo creo la verdad, vamos a intentar evitar no entrar en esa dinámica pesimista que es difícil después de los años que llevamos
claro,
detrás,
Alfonso,
¿no?
Alfonso, yo digo lo del Gran Canaria porque el año pasado no recuerdo con quién jugamos la primera jornada y perdimos, creo que también era un equipo importante, pero la segunda jornada creo que fue aquí Gran Canaria, perdemos con una
canasta. Obradoiro fue aquí creo la segunda jornada.
Sí, yo, recuerdo el día de Gran Canaria, que estábamos más o menos ahí, y vino aquí Gran Canaria, no sé si era la tercera o la cuarta jornada, sí. Y perdimos una canasta en el último segundo, que a partir de ahí empezamos a hincar el pico y ya no
es
lo sacamos.
Es que la
¿eh?
Plantilla era diferente y yo estoy de acuerdo con, tiene razón Alfonso, ¿no? El partido de mañana es muy importante. ¿Por qué? Porque es una plantilla también igual de nuevo que la plantilla del Unicaja. Creo que hay 7 o 8 jugadores nuevos en el Baskonia. Junto con el entrenador siguen los asistentes como David Gil, etcétera, pero es una plantilla muy joven y que tiene un nivel atlético, quizá no físico, pero atlético superior al Unicaja en las líneas exteriores, porque en la posición de 3, por ejemplo, tienen mucho tamaño el Baskonia, ¿no? Con Kurus, con Sedekerskis, con Gedreatis, pues es una línea exterior más alta y más atlética que la del Unicaja. Pero el Unicaja en su plantilla, la plantilla está equilibrada. Como lo ha subrayado José Luis, quizá el puesto de 5 se puede tener algunas dudas. Pero me gusta que Lima, Augusto, esté mostrando lo que está mostrando. Trabaja muy bien. Gregario hace su trabajo en defensa, tapar agujeros, ir al rebote, correr el contraataque, pasa bastante bien en ataque. Y cuando hay bloqueos y continuaciones, pues como tiene algunos buenos pasadores, pues le buscan bien, ¿no? David Kravitz es un jugador con talento, que finaliza bien, juega muy bien de espaldas a canasta. Quizá no sea un jugador duro, como lo es, por ejemplo, Will Thomas, que aún le queda ponerse en forma, pero es un jugador veterano que eventualmente se va a poner en forma. Melvin Edgim también tiene que entrar y encontrar su lugar jugando de cara al aro y de vez en cuando de espalda. Kalinowski, para mí, junto con Alberto, son los que ahora mismo son los mejores de la plantilla, junto con Kendrick Perry también. El equipo a mí me gusta mucho. Solamente subrayar lo que ha comentado José Luis, que en el puesto de 5 haría falta algo más de dureza y falta un 3 alto de verdad con tiro, ¿no?
Nivel ACB. De ello ha hablado hoy Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja. Hay que compararse también con Gran Canaria. Ahora vamos a hablar de ello. Gran Canaria, Tenerife, Juventud y todas estas cosas. Esto es lo que piensa Ivón Navarro.
Yo me parecía difícil que fuera como el año pasado y que o mejor y...
Pues me he equivocado, porque creo que el nivel general vuelve a ser tan alto o más. Creo que ya el año pasado encontramos equipos que a priori partían un punto por debajo del resto en cuanto a plantilla, digamos, por capacidad económica, y luego su trabajo en la cancha les llevó a estar donde nadie lo esperaba. Y este año nos vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Ayer, bueno, ya vimos un recién ascendido lo que fue capaz de hacer contra el Real Madrid, ¿no? Mostrando además mucho atrevimiento, mucha valentía, mucho descaro, y bueno, esto es lo que espero, ¿no? Y hemos visto a Granada y sabemos que va a ser un equipo del mismo corte, con un buen baloncesto, y luego, bueno, pues veremos, ¿no? Vamos a ver si nosotros somos capaces de estar en el grupo de arriba y de ser una sorpresa agradable, ¿no? Porque sería sorpresa viendo dónde venimos, pero yo creo que tenemos la capacidad de volver a estar ahí arriba, ¿no? A pesar de que creo que el nivel alto es más alto y que el nivel medio ha subido también. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de estar ahí.
Bueno, veis que el nivel medio realmente ha subido con respecto a la temporada pasada, que hablábamos la temporada pasada precisamente, ¿no? Tenerife, Gran Canaria, el propio Brogan de Lugo y demás. ¿Creéis que ese nivel medio, bueno, el de Unicaja, tenemos todo claro, creéis que ha subido también?
Ha subido absolutamente, sobre todo porque los equipos están ahora muy conscientes y asustados de lo que les puede pasar, porque han visto que dos proyectos que parecían despegando, que era el Burgos junto con el Moravac Andorra, pues las consecuencias del trabajo, del pequeño fallo que puedes tener en algún momento, pues te lleva a estar relegado a lo que es la Leboro, ¿no? Y el nivel ha subido por lo que hemos visto de los fichajes que han hecho, los cambios de entrenadores que se han visto, Valencia, Baskonia, varios otros entrenadores, que Pedro Martínez se quede en Manresa, y luego los cambios, el cambio un poco indeseado que vimos en el Madrid. Todas las plantillas y todos los clubes están muy concienciados de que siempre se está en peligro si no llegas a lograr esa regularidad y esa consistencia.
Pregunta tribunera. Está siendo el referente los últimos años con el que nos tenemos que comparar. Ojalá nos comparáramos con Baskonia y Valencia, pero no, de momento no es el caso. Ojalá a lo largo de la temporada lo podamos hacer. ¿Tiene Unicaja mejor, no voy a decir equipo, eso ya lo veremos, mejor plantilla que Lenovo Tenerife?
Eso se lo dejamos al profesor José Luis Torres, que
es el referente,
menudo,
el que siempre
menudo
está.
Menudo marrón. Siempre el que se pone encima de la tarima, el que termina pagando. Bueno, vamos a...
Mójate, José
Luis. A ver, tatami. Yo, sinceramente, bueno, a esta altura de la temporada, es decir, que ni siquiera ha empezado, no soy tan atrevido de decir...
Bueno, ponemos liberalidad. Chermadini, Lima, Osekowski, Abromaiti, por ejemplo, ¿no?
No, Osekowski, la verdad es que va a ser
Jaime
un tío...
Jaime Fernández,
va
Perry.
A ser un tío...
Huertas, Alberto Díaz.
Que me puede llegar a poner nervioso en bastantes situaciones.
¿Osekowski?
A mí me gusta, no sé, me gustan los tíos más sobrios. Yo creo que es capaz de lo mejor y de lo peor... De ponerse una camiseta del Málaga y quedarse con todo el mundo, que ya lo ha hecho, y me parece un tío para conocer, me parece una personalidad para conocer, pero yo qué sé, he visto altibajos, ¿no? Pero en general, a mí me parece, como he dicho del principio, tampoco voy a decir, era bastante fácil conseguir una plantilla más compensada, sí, sí, que la del año pasado. Sí, sí. Creo que ahí estaremos de acuerdo. Entonces, yo, aparte de... No es debilidad en el puesto de 5, sino que dependiendo del 5 que tengamos en pista, el rendimiento va a ser muy diferente en determinadas facetas. Por ejemplo, la del rebote, ¿no? Y esto ha bastado dos equipos de la categoría que, y además yo coincido con Anicet, a mí me parece una prueba de actitud bastante positiva del equipo, que 50 arriba siga defendiendo, siga con ganas de presionar y siga con ganas de agradar al público, ¿no? Y también me parece positivo que, oye, que para ver a Den Bosch se plantaran casi 6.000 personas en el Carpena. Yo creo que hay que aprovechar un poquito el rebufo y empezar bien la temporada. Ahora, yo creo que Ivón Navarro lo ha clavado en el diagnóstico y ha dicho que nosotros sería una sorpresa, sabiendo de dónde venimos, que nosotros nos colásemos en playoff. Ha dicho que el nivel medio ha subido igual que el nivel de los grandes, pero que además nosotros ahora no nos podemos plantear que somos Unicaja y tirar de historia y demás, sino que nosotros venimos de la 12ª plaza.
Sí, sí, en los últimos 2 años, ¿eh?
Que también hay que decir que con la línea exterior del 12º de la Liga ACB hemos sido campeones de Europa. Pero que yo creo que hay que ir con modestia, y yo lo único con lo que me conformo, había épocas en las que les pedía más al equipo. Yo eso lo noto, por ejemplo, el aficionado del Málaga sabe muy bien lo que tiene, por ejemplo, ¿no? Y sabe muy bien lo que le puede exigir. Nosotros hemos estado un tiempo todavía pensando que éramos más grandes de lo que realmente éramos. Entonces, yo me conformo con que el equipo le gane a quien tiene que ganarle y compita todos los partidos. Yo lo que no le voy a perdonar es estos partidos de estos años atrás, que podríamos ir a la cancha, que podíamos ir a la cancha del Labrio este y descalabrarnos, ¿no? Entonces, yo con que haya una línea de regularidad en el rendimiento y que el equipo cumpla con los objetivos que se le pueden pedir, que hoy día es meterse en playoff y disputar la Copa del Rey, suficiente.
Plantilla de Lenovo Tenerife: Jaime Fernández, Sergio Rodríguez, Bruno Fittipaldo, Marcelinho Huerta, Sasu Salim, Musa Diagne, Joan Sastre, Tina Bromaitis, Elgin Cook, Iván Cruz, Fran Guerra, Aaron Dorneca.
Medio Unicaja 2018.
Exacto, ¿no? Sí. Es así.
Pensároslo, ¿eh? Pensároslo. Alto en el camino y a ver quién tiene mejor plantilla. Y también descubrimos si ha tirado el pañuelo para siempre José Luis Torre ante Díaz Carpena.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Freiduría Marisquería Moya llevamos más de 100 años trabajando el pescado fresco, con productos de la lonja de Fuengirola, Málaga y La Caleta. En calle Horacio Lengo 20, Cruz de Humilladero. De la lonja a la mesa en Freiduría Marisquería Moya.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en La Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Con la colaboración de Hospital Sanit Benalmádena, Pinturas Málaga Sol, Funeraria Robles Navarro, Easy Advisor Tech, Safa Audi y Tu Cocina.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:52, estamos en el rush final de la tertulia con Anicela Bodrama, José Luis Torre, Manolo Baca y Alfonso Queipo. Venga, os he relatado la plantilla de Lenovo Tenerife. ¿Estamos a su altura o no? Porque los últimos años siempre han estado muy por encima nuestra y han sido precisamente los que han estado justo por detrás del equipo de Euroliga. Bueno, el último año fue Juventud, pero siempre han estado ahí.
Sí, yo pienso que nombre por nombre tenemos...
¿Somos mejores? Nombre por nombre.
Ahí no, a la altura estamos. No sé, no te diría tajantemente que sí, pero yo creo que a la altura estamos. Pienso que tienen mejor equipo, pienso que tienen mejor entrenador y que saben utilizar mejor las piezas que tienen. Es decir, Chus ficha Bromaitis y cuando juega Bromaitis en el Tenerife diremos ¿quién vino a Málaga? Igual que dijimos de Shermadini. E igual que dijimos de Sasu, e igual que cuando Dani Díez estuvo allí y dio un rendimiento que estuvo en el segundo mejor quinteto de la ACB, yo creo que ellos tienen muy claro qué es lo que fichan, aprovechan muy bien las oportunidades que le trae el mercado, y la verdad que para mí es una pena que Jonas Radebock haya fichado al final por el Valencia, porque tenía muchísimas ganas de verlo en vez de Jaime Fernández en esa posición de dos con Chus Vidorreta. Yeah. Respecto a lo que ha dicho Ivón, yo hablaba hace unas semanas con un directivo de ACB, y yo decía que me daba verdadera pena, y un poco también comentando lo que hemos dicho al principio, con lo divertida que es la ACB, los equipazos que hay, los jugadores tan divertidos y tan emblemáticos que hay, que hablamos de que bajan presupuestos, de que la crisis económica del baloncesto en España, y sin embargo los jugadores prefieren venir a España que ir a Alemania, que ir a Italia, que ir a Francia, a Rusia, por supuesto, y me da mucha pena el poco, o sea, me atrevería a decir que hay más seguimiento a la NBA que a la ACB en España. O sea,
sí, totalmente.
La gente se sabe ante el quinteto de los Houston Rockets, que son el peor equipo de la conferencia oeste, que el quinteto del Covian Granada o del Betis o de, no sé, del Fuenlabrada.
En España se siguen mucho dos cosas, una Real Madrid y otra a la NBA. ¿Por qué se sigue mucho en España una Real Madrid y otro a la NBA? Pues porque es lo que sale en los medios. Es que la ACB, la jornada ACB no tiene repercusión después ni en informativo ni en los 300.000 programas de deportes que hay. Es un problema de comunicación y es un problema también de organizar la competición con dos dedos de frente y dejarnos de un partido a las 5, otro a las 12:30, otro a las 9. Oye, mira que me coincide con un partido de fútbol o de Movistar, pues ahora te lo cambio. Es que yo creo que es un poco más de gestión de la competición deportiva y sobre todo a nivel de... A lo mejor es que es mi campo y siempre quiero hablar de mi libro. Pero en cuestión de comunicación hay muchísimo que mejorar en ACB.
Defensivamente tiene razón totalmente José Luis y yo también estoy con él totalmente y ojalá se pueda escuchar eso y que lleve a reflexionar los que tienen que reflexionar. En cuanto a las plantillas, el Unicaja está al mismo nivel que el Lenovo Tenerife. Quizá en el planteamiento táctico, Chus Vidorreta siempre nos ha dado muy buenas lecciones aquí de baloncesto, pero ahora mismo, esta temporada, está al nivel Unicaja, porque Marcelino Huertas está un año más mayor y Alberto Díaz está entrando en plenitud de lo que él da, ¿no? Como ejemplo.
Lo de Marcelinho yo lo llevo diciendo desde que jugaba en los Lakers. O sea, yo esa misma frase yo ya no ni me atrevo a decirla, que la pienso, pero es que no me atrevo a decirla porque
recuerdo cuando lo tuvo hecho Unicaja, que al final se acaba yendo último a la Baskonia.
Era mayor y tal.
Estaba diciendo todo el mundo, joder, Unicaja va a fichar este que viene de los Lakers ya de vuelta y ahora va a ser el base estrella del equipo.
Voy a rajar un poco del conductor de la tertulia.
Ojo,
pero yo creo que la pregunta
No es
del todo pertinente por una cosa. Pues porque hay tíos en Lenovo Tenerife que se conocen de memoria. Entonces eso ya lo tienen ganado respecto a nosotros. Calidad hombre por hombre, pues es difícil. Pero el mejor Marcelinho Huertas y el mejor Shelmadini, por ejemplo, aparte de tíos que me siguen gustando a mí, como me gustan los tiradores, pues me gusta Salim, que se tira hasta las zapatillas, el hombre y todo. Entonces yo creo que a su mejor nivel esos jugadores son superiores a los que tiene Unicaja hoy día.
José Luis tiene apuntado algo muy importante porque en el Unicaja pues hay 9 jugadores nuevos.
Manolo.
Bueno, dos temas distintos. El tema de comunicación yo creo que es evidente que no hay una agencia de comunicación que transmita lo que realmente es el baloncesto. Pero supongo que es un mecanismo de círculo vicioso porque es que nuestro país es como es también. Es decir, si yo, por ejemplo, soy muy aficionado a los podcasts. Si tú empiezas a buscar podcasts de la NBA, te inundan los podcasts. Intentas encontrar podcasts de información española y cuesta trabajo, ¿eh? No es lo mismo.
De ACB.
De ACB.
Oh, me está dando una idea, ¿eh?
Porque la gente entra en la NBA continuamente.
Más fregado, que está libre.
Pues nada, montamos ahí algo juntos.
Montamos algo.
Entonces, eso es algo que yo echo de menos.
Y con José Luis, una agencia de comunicación.
Correcto. Eso en cuanto a la comunicación.
También que me has visto aburrido.
En cuanto al equipo, como bien decís, 3/4 de Tenerife son exjugadores de Unicaja. Yo no creo que esos exjugadores de Unicaja estén a un nivel superior que lo que tenemos ahora, sinceramente. Seguramente la piedra angular es lo que dice José Luis, que son jugadores que llevan jugando en conjunto mucho tiempo. Pero ninguno de esos jugadores, si hubieran sido Michael Jordan, hubieran salido de Unicaja. Realmente el repuesto que ha venido, pues sí, es posible que en algún caso concreto diga esta salida fue insospechada, no tenía que haber salido. Es posible. Pero son jugadores, como estoy diciendo, más mayores, entrando ya en una franja de rendimiento que no es la ideal, muchos de ellos, y que yo pienso que los repuestos que han venido, salvo algún puesto que también podemos discutir, que parece que está un poquito más flojo, yo creo que los repuestos que han venido son buenos, pero sin rodaje ninguno, ¿verdad?
Solo un apunte. En este club hemos echado a los más granados del baloncesto europeo. Es decir, que una afirmación Hombre, es cierto que esos jugadores, yo creo que no dieron el resultado en Unicaja por diversos motivos y que lógicamente van a mayor. Pero mi comentario iba, como has dicho, en el tema de mayor conocimiento de cómo juega cada una de esas piezas, sí, y demás. Pues llevan ya un par de años jugando juntos al menos y Unicaja pues se encuentra con una plantilla
mira
nueva.
El caso de Salim, que yo me alegraba mucho cuando metía triple en Eurobasket, ¿no? Pero hay que reconocer que Salim, que te da unas alegrías tremendas puntualmente, no es ya un jugador exterior de alto nivel.
Bueno, pues lo veremos a lo largo de la temporada. Salim y a todos los jugadores de la ACB. Mañana a las 7 se abre el telón con ese Baskonia Unicaja. José Olí, Aniced, Alfonso, Manolo, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Con Enrique Ortiz y con servidor con Emilio Guerrero te dejo con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Hasta luego, adiós.